Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
CONCACAF y CONMEBOL se unen una vez más. La Copa América 2024 se jugará en la región de CONCACAF, por supuesto, muy probablemente en Estados Unidos. El torneo contará con 16 selecciones, 10 de CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, tal y como sucedió en aquella muy buena Copa América del Centenario. La nueva colaboración entre estas dos confederaciones, dice la Copa América 2024, se jugará en Estados Unidos. Participarán los 10 equipos de Sudamérica y los 6 invitados de Norteamérica, Caribe y Centroamérica. Habrá un cuadrangular con los dos mejores clubes de cada confederación. Se espera que inicie en 2024. CONCACAF ha invitado a las 4 mejores selecciones femeniles de CONMEBOL a participar en la Copa Oro CONCACAF W2024. O sea, 2024. Es una buena noticia, por supuesto que es una buena noticia. Así la selección mexicana de fútbol tendrá competencia durante todo este proceso mundialista. El tema es, ¿y quién la va a dirigir? ¿Y quién va a ser el designado? Como veían a mis espaldas, está Almada y está el Piojo Herrera. Los dos con temas políticos importantes. ¿Se acuerdan cuando Herrera agredió a los aztecos? Y obviamente los aztecos tienen mucho poder. Mucho poder en cuanto a temas administrativos en la Federación Mexicana de Fútbol. Y por otro lado está Almada, que no salió bien con un ente preponderante como Grupo Orlegui de Alejandro Irarragorri y se fue al grupo opositor, al grupo Pachuca. Ninguno de estos dos tiene el bien visto, el visto bueno de grupos preponderantes de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno, ya se acerca esta unión, esta Copa América en conjunto, esta Copa Panamérica. ¿Quién será? Igual, no es ninguno de ellos, ¿eh? Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Así que CONMEBOL otra vez se va a enfrentar en un torneo contra la CONCACAF en Estados Unidos, como aquella Copa América del Centenario. Saludo con muchísimo gusto Rafael Puente, bienvenido, muy buenas tardes. Don Jared Borghetti, bienvenido, muy buenas tardes. León Lecanda, bienvenido y muy buenas tardes. Rafael Puente.
Dime.
¿Esto sirve o va a ser atole con el dedo?
No, no, claro que sirve.
Sí, sí va a servir.
No, por supuesto.
¿No nos ha servido como que de
no,
mucho?
Desde...
Sí. ¿O sí?
Digo, es finalmente es de lo que estamos ávidos en el fútbol mexicano, sí. De una competencia mayor, y eso está perfecto. Ojalá esto prolifere, pero también Libertadores, o sea, a nivel de clubes.
Sí, bueno, ahí ya estaríamos entrando en otro...
Bueno, en otro tenor,
pero salgan serían, los gastos operativos.
Digo, nada mejor para el fútbol mexicano que se pudiera dar eso, ¿no?
Pero ya estuvimos en Copa América.
América, sí, sí, claro.
Ya estuvimos.
Tres ocasiones, ¿no?
Nos tenemos mejores resultados que participaciones así sin tener relevancia.
Pero no hemos pasado a más
no,
allá
de... No, se ha jugado la final contra Argentina.
Hemos jugado dos finales.
El mundial,
dos,
el mundial,
finales. Dos finales hemos jugado.
Y un tercer lugar.
1993 y 2001.
Perú, ¿no?
¿Pero realmente sirvió?
La de 1993 de Perú.
¿Realmente sirvió?
Claro que sirvió.
Sí sirvió. ¿Para
fueron
qué?
Los mejores años, Álvaro, bueno, del fútbol mexicano.
A ver, ¿qué no están
¿sí fueron los mejores años?
Para mí sí.
Bueno, uno fue Álvaro.
Pues llegamos al quinto partido, llegamos sí, sin pero, estar en Copa América.
No, pero uno fue. No metas otra cosa.
Uno fue previo.
No metas el mundial aquí.
Ah, ¿por qué no?
Uno, una, cuando se llega a la final con Argentina, fue uh-huh. previo de la, del mundial de Estados Unidos.
Sí. Y quedamos en octavos de final.
No, sí, pero bueno, Estados Unidos, la verdad, México tuvo una buena participación. Un arranque malo frente a Noruega. pero después corrigió. Sí,
falla bien, una,
ahora esa Bulgaria
en la final 2004. Queda fuera en Nueva York contra Bulgaria, ¿no?
Sí, el día pero esa Bulgaria llegó a semifinales, ¿eh?
La otra, justificamos nuestra eliminación.
No.
Justificamos nuestra eliminación.
El equipo tampoco.
Entonces, nos quedamos en fase de grupos porque Argentina fue la campeona.
Álvaro, aclaremos una cosa.
Aclaro.
Sí. No metas el Mundial en esto. Estamos hablando de Copa América. Okay. Y ayer hablábamos de qué es lo que tenía que hacer la selección para obtener mejores partidos. Ajá. Y tú eres de los que has dicho en algunas ocasiones que si México estuviera en la Liga en la Confederación de la CONMEBOL, probablemente ni calificaría.
No, eso yo no lo he dicho. Yo he dicho lo contrario. Que probablemente sí, claro, que exacto.
Sí,
sí, lo
Entonces,
tengo establecido.
Entonces, ir a CONMEBOL no nos sirve de nada tampoco.
Yo solo estoy preguntando. No, se tiene que tener actividad. Mi punto es, qué bueno que está.
Y tener actividad contra Argentina, contra Uruguay, contra Brasil.
Yo solo pregunté, ¿realmente
¿Está mal?
Nos ha servido? No, muy bien. ¿Pero realmente nos ha servido?
Sí, nos ha servido.
Seguimos en el cuarto partido.
Nos ha servido para decirle y que la gente vea que tampoco estamos mal como mucha gente cree. Porque hemos ido a Copa América, porque hemos ido a Copa Libertadores y se han llegado a finales.
Sí.
Entonces, se ha jugado
en nuestra liga, nuestro fútbol como liga y nuestro fútbol como selección. Ajá. No estamos tan mal como la gente cree.
Hoy sí.
Bueno, oye, no estamos hablando del presente. Estamos hablando en general.
Okay.
Que siempre decimos o se dice que nuestra selección, si jugara la CONMEBOL, no calificaríamos nunca.
Pero ¿de quién has escuchado eso? Nombres.
No, yo sí lo he dicho.
¿A muchos uno? Entonces,
ahí está Rafa. Está Rafa, te está diciendo.
Nunca. O sea, no de nunca. Pero que el grado de dificultad y que con toda seguridad México se hubiera quedado fuera en alguno de los mundiales que ha participado, para mí sí. O sea, sí veo mejor nivel en muchas de las selecciones, en varias de las selecciones de Sudamérica por encima de México.
Ahora, en este proceso,
que México, Rafa, ha competido y nos faltó agregar uno, confederaciones.
La del 99,
la confederaciones de Alemania.
Y la
México
del 2005.
Jugó espléndidamente bien y quedó en cuarto lugar.
Eso fue el 2005.
Se le ganó.
Rafael, te voy a agregar a los Choros, Valdano, mis menotistas cuentistas.
Rafa, ¿no te gustó esa selección?
Sí, me gustó, pero me gustan más los resultados.
Bueno, si México, el Mundial,
resultados,
dirigido,
Rafa.
Dirigido por la Volpe, juega el nivel que tuvo en confederaciones, México hubiera avanzado, hubiera conseguido una mejor.
Con el mismo técnico, Rafa, jugamos del carajo, que es la parte superior del mástil del barco.
Yo
donde
no
se
estoy diciendo que esté exenta
tierra
de esas irregularidades, pero la participación que tuvo, ¿en dónde fue? En Ecuador, que llega a la final contra Argentina, dirigidos por Miguel Mejía Barón. Muy bien, el nivel.
En el 2001 en Colombia, que llegamos 2001. A la final y la perdimos con Colombia.
Con Colombia se pierde. Sí. Y luego la que dirige Hugo, que es en Perú, ¿no? Que queda
en Venezuela.
En Venezuela y queda en tercer lugar. Sí. Es una buena participación.
La de Perú, que fue la del 2004, fue la antesala de la Copa Confederaciones del 2005.
Ahora, como se ve en dos
Alemania,
vertientes,
en
para mí es un ganar-ganar para la selección mexicana. Primero, porque es un proceso donde no hay eliminatoria mundialista. Habrá poco roce internacional porque cuando se busquen los partidos contra selecciones europeas van a tener o su propia Nations League o su Eurocopa y pocas oportunidades realmente de un roce como el que va a tener México el próximo año en Estados Unidos. Y segundo, a nivel comercial, es un éxito para CONMEBOL. Es decir, ellos saben que el gran negocio de la taquilla, de los derechos de televisión, de los patrocinadores, está en los Estados Unidos como lo fue en la Copa América Centenario en 2016.
Claro. Que fue la del gran problema.
Bueno, fue el 7-0, ¿te acuerdas, Jared?
Fue el 7-0 contra Chile, sí.
Y fue el gran problema, si lo quieres mencionar, a nivel comercial, ¿no? Porque
sí, claro,
ahí, evidentemente,
de ahí salieron
el
muchas,
FIFA Gate,
se destaparon muchas cosas.
Vino muchos detalles respecto a temas de corrupción.
Bien, vamos a escuchar las declaraciones del señor Almada, uno de los candidatos a dirigir la selección mexicana de fútbol. El tema es Alejandro Irarragorri. ¿Lo pronuncié bien?
Irarragorri,
porque me corrigió don Jared Borghetti. ¿Lo va a aceptar el grupo Orlegui? ¿Lo va a aceptar el grupo Pachuca? Porque aquí tenemos nuestros señores feudales. Vamos a escuchar las declaraciones.
Rodrigo Arres de Parga, que toma las decisiones. Hay reportes, surgen reportes que se juntó con su persona ayer. ¿Nos puede hablar un poco de esa junta?
A mí me causó muy buenas sensaciones. Y bueno, nada. Fue una reunión muy amena en la que intercambiamos opiniones de fútbol y y del proyecto deportivo.
¿Cuántas ganas le quedan ahora de seguir siendo candidato a dirigir a la selección mexicana? Con todo lo que ha cambiado.
No, no, sigo con las mismas ganas y el mismo deseo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir y se lo dije a Odín, ¿no? Uno humildemente piensa que puede ser un aporte para el fútbol mexicano y hay logros que están al alcance de la mano, obviamente con mucho trabajo, mucha dedicación, nada va a ser fácil, porque México tiene muy buena materia prima en futbolistas, ¿no? No solo en Europa, sino en la Liga Mexicana. Y lamentablemente a través de su historia no se ha logrado. Y yo soy muy optimista que se pueden lograr. Sí conocemos lo que piensa tanto Jesús Martínez como Armando. Ellos están apoyando nuestro proceso que vayamos a la selección, porque está convencido que podemos hacer un aporte. No sé las diferencias para no integrar el comité, eso sí que no lo sé. Pero sí me baso en lo que hemos hablado, en el apoyo incondicional que van a tener hacia nosotros si nosotros decidimos ir a la selección.
El técnico tiene que ser mexicano. ¿Qué opina usted de esta corriente que cada vez se escucha más fuerte en nuestro fútbol?
No, yo no opino nada. Cada uno tiene su derecho de opinar lo que crea conveniente para la selección mexicana. Yo, en mi humilde opinión, creo que no va la nacionalidad, va la capacidad que tenga el entrenador que esté a la cabeza de la selección para conseguir los objetivos y los resultados que ganar. Y eso es lo que me va a preocupar si algún día esté, o donde esté al frente, ¿no? A mí me parece que lo más importante de analizar de cualquier entrenador, más allá de la nacionalidad, y entiendo que se pueda opinar de diferentes entrenadores, pasa por la capacidad que tenga para asumir el cargo.
Almada, entonces, sí, no va por la nacionalidad, sino por la capacidad, entre otras cosas. Y él tiene hambre. No como Gerardo el Tata Martino, que ya había dirigido el Barcelona, con el cual fracasó, que había dirigido la selección argentina, con la cual fracasó, entre otras cosas, para los estándares de esa élite. Guillermo Almada, ¿tú quieres a Guillermo Almada o no?
Yo quiero a Guillermo Almada en
sí,
la selección.
Lo prefieres, sí. Sí, no afectivamente, ni emocionalmente.
No, porque por Dios, contigo siempre hay que aclarar las cosas. Las preguntas más concretas. A mí en lo personal, sí. Si yo tuviera el poder de decisión, yo le daría la responsabilidad a Ignacio Ambriz. Ni a Almada, ni a Miguel Herrera. Para mí es el entrenador mejor preparado del fútbol mexicano. No. Es el que más experiencia en Europa tiene cuando fue auxiliar técnico del Vasco Aguirre en Osasuna, en Atlético de Madrid. Es el entrenador que en su momento tuvo una experiencia también en el fútbol europeo, corta, dirigiendo en Segunda División de España. Me parece que se cortó prematuramente el proceso, pero en México, campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF con América, campeón de Copa MX con Necaxa, con un plantel muy limitado, campeón de Liga con León, finales con León, finales con Toluca. Cierto, la del torneo pasado, Almada se la ganó claramente, pero...
Marisa.
Por goliza, para mí es el técnico mejor preparado. El problema de Nacho Ambriz es que no vende. Es que comercialmente, para la Federación Mexicana de Fútbol, es un técnico que no tiene la personalidad de otros entrenadores.
Ah, caray.
Sí, sí, comercialmente.
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 El Tata tampoco la tenía, ¿eh?
No, el Tata no la tenía.
Cuando dices comercialmente...
No estás hablando del Mundial de México.
¿Pero a qué te refieres con que no vende comercialmente?
Comercial no es un técnico que sea un imán para las marcas, sí, no sí, es un técnico que tenga... No, no lo sé. No,
pero se alejaron. Cuando venga acá, porque yo tengo una hipótesis.
No es mediático.
No es mediático.
Pero los 4 años no lo fue el Tata tampoco y las marcas saben, bueno, en este momento no nos acercamos con el técnico como si lo hacían con Miguel.
Correcto. Pero tiene...
Las marcas entienden.
Te voy a decir.
Porque se prestan.
Personalidad.
¿Pero por qué?
Bueno, porque pues
son personalidades, Álvaro.
No, pero personalidad sí tiene. No tiene
mucha personalidad.
No tiene el perfil.
Correcto.
Que el tema mediático.
¿Cuál es ese perfil?
Requiere. Bueno, gente mediática. Miguel es mediático. Almada tampoco es mediático, ¿eh? Almada
no tiene discreto. El perfil mediático.
El respaldo de Almada va en función de sus resultados y de la seriedad que
correcto.
Es. Tú eres un hombre serio, correcto. Ambriz es un hombre correcto. Fue líder como jugador, porque fue campeón. Digo, En el fútbol mexicano fue campeón, Necaxa, en el fútbol mexicano fue capitán.
Mundialista con México mundialista, 94.
Y aparte con esa experiencia al lado de Aguirre y luego solo. Pero el problema, él lo entiendo perfecto.
Cuando dicen,
es eso,
cuando mencionan, es que Nacho, es el tema de Nacho Ambriz, muy interesante. Es muy interesante porque están sacando a colación cuestiones extrafutbolísticas. Ponme a cuadro un momento.
Esa es tu hipótesis.
Es una hipótesis, pero vivo en un país en donde esta hipótesis va a estar fundamentada. No pueden tapar el sol.
Es una hipótesis periodística.
Es una hipótesis de investigación. No tiene el perfil. O sea para los ejecutivos o para los directivos, para las marcas. No es comercial o atractivo para las marcas. No es una cuestión de perfil o una cuestión de comercial. Es un tema de racismo. Nacho Ambriz, al tener un genotipo moreno, bajo la perspectiva eurocentralista occidental de las marcas patrocinadores, no entra en su perfil racial. Y es una pena y es una lástima. Digamos con las cosas como son. Con Nacho Ambriz hay una discriminación racial. Porque ¿me puedes repetir los títulos que tiene?
Sí, Liga de Campeones de CONCACAF con América, Copa MX con Necaxa, campeón de Liga con León y finales que también.
¿Me puedes decir,
la Fiera,
además de México, dónde más dirigió?
En España.
¿En Europa?
En
Europa.
Y fue auxiliar técnico también de dos equipos muy exitosos.
Fue capitán de la selección mexicana, donde
sí,
yo recuerdo.
Señor.
Ok.
Atlético, dos equipos muy exitosos, los de Vasco, Osasuna y Atlético.
Cuando me dicen es que no tiene personalidad, pues dicen que dicen, bueno, lo voy a decir así, tranquilos, no se van a espantar. Así decimos, no estoy ofendiendo a nadie. Dicen que es un hijo de perra en los entrenamientos. Un auténtico canijo o cabronijo.
Sí. Seguramente entonces, como fue como jugador.
Como jugador.
Fue determinante, entonces, fue...
Entonces, en esta industria del fútbol, que en nuestro país fue fundada por los criollos, el tema con Nacho, que tiene todas las credenciales, que dirigió en Europa, le haya ido como le haya ido, o como le haya, como dijo algún borracho, le haya ido como le haya ido algún borracho, es un tema racial. ¿Difieres o concuerdas?
Yo concuerdo contigo. Ahí te va, Álvaro, Información, esto no es hipótesis.
Sí.
Hasta ayer, a las 10 de la noche... No ha tenido una sola entrevista ni llamada Nacho Ambriz con la famosa Comisión de Selecciones Nacionales, ni con Rodrigo Árez de Parga, ni con John de Luisa, ni con Jaime Ordiales, ni con nadie.
O sea, no lo toman en cuenta. Un tipo que queda campeón con León.
Una sorpresa
que en
mayúscula.
En el centenario de la América gana la CONCACAF.
Sí, señor.
Que dirigió en Europa.
Sí, señor.
Que fue capitán de la selección. No
sí,
lo toman ni en cuenta.
No ha sido entrevistado.
Esta industria está dirigida por... Pero, ¡uy! No fuera Gerardo Torrado, que tuvo capacidad nula, como director deportivo de selecciones nacionales.
Director general deportivo.
Director general deportivo. No fuera Gerardo Torrado, porque hay al privilegio racial en este país, que este país es bastante racista y así ha funcionado desde épocas de la colonia. Fuimos tres siglos colonia, ni siquiera hemos tenido esos siglos de país independiente, entre otras cosas.
No, y te voy a decir, y aparte, también tienes que comentarlo, el amiguismo que existe.
Claro, el influyentismo, el amiguismo, sí. Por supuesto.
Torrado no es culpable de nada.
No.
Torrado llegó ahí con el respaldo de una trayectoria. La verdad, ganada pulso por su trayectoria como jugador.
Pero en este país
y con
ayuda.
La experiencia
en este
de haber
país,
jugado
Rafa,
en Europa.
Esto nada más.
A ti te tocó vivirlo.
En este país. Y en este país, como en Estados Unidos, hay perfiles raciales que tienen mayores privilegios, como el blanco. Punto. Perdón que yo diga las cosas como son. Discúlpenme. Gracias a Dios, tengo todo un legado que me respalda. Y muchos ahorros e inversiones también. ¿Quieres decir algo? ¿Te parece increíble que a Nacho no lo han buscado, Jared?
Pero no. Sí, se me hace raro porque sí ha sido alguno de los que se ha hablado y se le ha tomado en cuenta. A lo mejor también puede ser porque la misma prensa alrededor del fútbol ha puesto nombres. Mm. No que la misma federación haya dicho, estamos hablando con tal, tal y tal. Nosotros, que nos dedicamos a hablar del fútbol, somos los que hemos puesto los candidatos. ¿No? Entonces, sí, es alguien que tiene credenciales, es alguien que ha hecho cosas buenas, está preparado y sí.
Y no le han hablado.
¿Le han hablado? A lo mejor para los que están al frente no es un candidato.
Jesús Bernal, la cobertura de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, ¿Cómo se encuentran las Chivas de cara a su siguiente compromiso? Deja ver quién es el árbitro. Aquí lo tengo. Ah, sí, Dios mío. César Arturo Ramos. 22 victorias de Chivas con César Arturo Ramos. 13 derrotas. 22 victorias, 13 derrotas, 7 empates. Ah, qué cosa. Ah, pero Jesús va a ser el último partido.
¿Eso ajá. marca algo?
El último partido. Sí, a mí que me gusta el tema de invertirle a los partidos. El árbitro determina 30% de las cosas. Último partido, entre otras cosas, fecha 17, pues ya no valía para nada mucho, se pierde. Pero en fin, entre otras cosas. A ver. ¿Cómo llegan las Chivas?
Saludos, Álvaro. Buena tarde. Se pierde y justo por esa derrota Chivas va de visita a Puebla en el repechaje del torneo pasado. Pero bueno, yo sé que te dolió el arbitraje de César Arturo Ramos en la final contra el América de Monterrey.
¿No influye el arbitraje?
Tú dijiste...
¿Tú le diste un título a Santos en fuera de lugar? ¿Influye el arbitraje o no?
Ya, sigue con
César. Pues sí, no te conviene. No te conviene. Prosigue, don Jesús Bernal. Bueno, ¿cómo llegan las Chivas? ¿Quién va a ser el centro delantero? ¿Ya van a poner a Ríos? Me llegó una información, Jesús. Estuve el miércoles en Guadalajara, no te pude avisar, estuve realmente muy ocupado. La próxima voy contigo, hermano. Me reuní con gente al interior del club y me dijeron una cosa que me sorprende. Que el señor Paunovic no quiere futbolistas, él quiere corredores, maratonistas, corredores de 100 metros. Si no corres en Chivas, si no te desgastas físicamente, no te va a querer. Que por
fondistas.
Eso, fondistas. Dije yo, no, pues con razón el Pocho Guzmán, Ormeño. Me extraña que Alexis Vega, porque Alexis Vega, pues ese no corre para nada tampoco, ¿no? Pero bueno, es lo único bueno. Jesús, cuéntanos.
Es el que mete los goles.
Sí, 3 el torneo pasado, ¿no? Se ríe Nico Ibáñez de eso, León Lecanda.
Sí.
Te platico, Álvaro. Sí, evidentemente quiere jugadores. Maratonista suena como que nada más los pone a correr así. Sí. No. Con una intención de presionar para recuperar la pelota. Busca mucha intensidad. Busca esta parte. Y si te diste cuenta, pues contra Toluca, además de los ajustes de Nacho Ambriz, pues el equipo después del minuto 60 ya no dio. Se perdió esa intensidad. Y es una parte de lo que está trabajando, ¿no? Lograr que este equipo logre consolidar eso que busca el técnico Paunovic, de la agresividad para poder recuperar el balón. Por ahora, el equipo que estará iniciando el día de mañana contra Juárez es el mismo que arrancó contra Toluca. Él quedó complacido con la primera mitad que le otorgaron sus jugadores en este enfrentamiento, por lo que será Guacho Jiménez de portero, Mozo, Tiva, Chiquete y el caso también de Mayorga en defensa, Beltrán, Oso González y el Pocho Guzmán en medio campo, además de Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros y Carlos Cisneros en el ataque. Le gustó el primer tiempo, entiende que en el segundo el equipo se cayó, pero bueno, tratará de insistir con la misma forma.
Ahora, los 5 cambios de aquel partido contra Toluca, pues fueron los 2 contenciones, los 2 atacantes, o el centro delantero y el media punta, y el volante y uno de los volantes. O sea, todo el aparato de adelante fue lo que cambió.
Y el lateral, Mozo en lugar del Chapo Sánchez, sí. Ha estado buscando eso, ¿no? Y lo primero que él pide es justamente la intensidad al momento de presionar para recuperar la pelota. Le gusta que su equipo viaje compacto, le gusta que su equipo haga el 2 o el 3 contra 1 para tratar de tener el balón. Y sí, por eso lo que te comentaban es cierto, un poco descontextualizado, pero cierto.
Pero ayer Jared confirmaba que hay técnicos así, que quieren que el centro delantero no meta goles, sino que corra, ¿verdad? Que solo estés presionando.
Ve a Ronaldo. Ronaldo se la pasó persiguiendo a Thiago Volpi el partido pasado, de acuerdo.
De ahora en adelante no le vamos a decir delantero goleador, sino delantero presionador. Delantero presionador.
Correlón.
El correlón, ¿no? Entre otros.
A ver, dime, en eso que dice Jesús.
Qué bueno que a Jared nunca le pidieron eso. A Jared era pedirle goles.
Correteando a Volpi.
A ver, hasta se negaba a entrar, ¿te acuerdas con Pachuca?
Sí, imagínate, correteando a Volpi.
Correteando a Volpi, o sea.
Defiéndete, es Jared.
¿Para qué? Sí, ¿para qué corretea a Volpi?
Es de más, León, déjalo que hable.
Pero es que ¿para qué corretea a Volpi?
Solamente esas cosas tienen para hablar contra mí, pero no pasa nada.
Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que le quedó grabadísimo lo de Álvarez con Argentina. ¿Viste a Álvarez con Argentina cómo correteaba a los porteros? Incluso provocó una jugada que derivó en un gol.
Ajá. Sí, pero hay que saber, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Mandarte
al matadero como delantero.
Jesús,
favor.
Ormeño no hace ni el viaje.
¿Qué pasa con Ormeño?
No, Ormeño lo único que hace, y les platico porque me tocó verlo en la semana, trabaja con el primer equipo, el calentamiento, los ejercicios, y una vez que ya viene, digamos, el trabajo táctico, se va aparte. Entonces, wow. Él viene, trabaja y al media sesión...
Oye, ¿y por eso le pagan?
Ese tipo de cosas. Le quedan algunos días para...
Le tienen que seguir pagando, ¿verdad? No, pues su contrato está ahí firmado, ¿no? Juegue o no juegue, o lo manden con la 20, o lo manden...
Si le pagaron a Oribe Peralta, que no hizo nada, tu compadre.
O lo manden a entrenar a su casa, le tiene que seguir
pagando. Bueno, si te pagaban a ti y no hiciste nada en Chivas.
Pero espérame, con este reporte, reporte está clarísimo que está descartado. Y sí, si está descartado... deberían de ser un poco más inteligentes y buscarle acomodo en otro club.
A ver, Puebla ha estado muy interesado, ¿no?
Aunque le sigas pagando tú. Pero lo importante para el club, como activo del club, pues es que tenga actividad. Y si no la tiene contigo y lo tienes descartado, sabes que aunque te siga costando, préstalo, pero que tenga actividad.
Preguntabas, León.
No, Jesús, que si Puebla sigue interesado.
Saludos, León. Buena tarde. Sí, de hecho, Puebla y Juárez fueron los equipos que más interés mostraron en Santiago Ormeño. Sin embargo, cuando se enteran lo que gana Santiago, pues se van para atrás, ¿no? Y que Chivas, pues tampoco quiere asumir, digamos, el... Digo, ahora lo asume el 100%, pero si lo cede, pues está negociando esta parte del porcentaje y los equipos no están dispuestos a pagar la locura que gana Santiago Ormeño.
Le conviene a Chivas prestarlo y pagar una parte del...
Y ya es muy común en el fútbol actual, ¿eh? ¿No? O sea, muchos clubes absorben una parte del salario, ¿no? El año pasado hablábamos...
Y así va a ser, porque el interesado de sacarlo es Chivas.
Claro.
No Juárez y Puebla de tenerlo.
O sea, ¿cómo se sacó Cruz Azul a Pablo Cepelini de encima, mandándolo a préstamo a Sudamérica y absorbiendo 60 de los 80 mil dólares de su salario durante muchos meses hasta que expiró el contrato?
Perfecto, Jesús. ¿Alguna otra información del rebaño sagrado?
De ese no, de las Chivas. Uy. Sí. Pues ya están a punto de abordar su camión que los va a llevar al aeropuerto. Ferretti. Esta tarde viajan a Ciudad Juárez. Estarán aterrizando por allá a las 5 de la tarde más o menos.
Bien, me está hablando el Tuca Ferretti. Profe, ¿cómo le va? Saludos. ¿Todo bien?
Álvaro. Yo te quiero preguntar algo, compadre.
Sí.
¿De dónde sacas tú tus candidatos?
Ah, caray. Pues de la información de prensa, profesor.
A ver, Álvaro, nada más porque un tipo da una entrevista es candidato.
No necesariamente, profe. ¿A usted ya lo entrevistaron?
No, porque tú conoces mi perfil, Álvaro.
Usted es un técnico ganador, profesor Ferretti, pero ¿no se le ha acercado nadie?
Álvaro, te estoy viendo aquí en la tele el programa de ayer.
Sí, ok. Okay.
Entonces tú pones al Piojo y Almada.
No, eso lo pusieron de los reportes de prensa, profesor.
Por esto, Álvaro. A ver, porque se le da una entrevista a ESPN, son candidatos.
No necesariamente, pero lo que decía mi compañero León Lecanda es que andan en proceso electoral.
Andan en campaña.
Ya me quedó claro.
Andan en el proceso electoral.
¿Le mandamos a alguien?
Me quedó claro.
¿Cuándo va a venir conmigo aquí en Fútbol Picante?
Álvaro, tú sabes que no voy ahí, Álvaro, porque soy un tipo de persona distinto.
Pero, profesor, le sirve. Los medios le sirven, profe.
Ya lo sé, Álvaro. Sí. Ya lo sé. Pero tú imagínate, si yo te doy una entrevista,
sí,
los otros medios se encabronan.
Sí, un poquito, pero bueno.
Ah, un poquito. Si yo doy una entrevista a los otros medios, tú te encabronas.
No, yo no. Yo le voy a tener el mismo cariño de siempre.
La cadena. Okay. Vamos a platicar la neta.
La neta.
¿Vale?
Ok.
Vale. Como tú eres.
Sí.
Neta.
Sí.
Gracias.
No hay candidatos.
Hay muchos candidatos. Sí.
Hay ofrecimiento.
O autoofrecimientos.
Ándale, esto, okay. Así es. Okay. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque si tú das una entrevista a una cadena televisiva, ya eres candidato, entre comillas.
Se postulan.
Ándale. Un candidato va a salir de dónde? De la Comisión de Selección Nacionales y después de la Junta de Dueños.
Okay.
La Comisión de Selecciones Nacionales va a proponer en la junta de dueños dos, tres tipos. Porque debe de ser.
Claro.
No puede proponer nada más uno. Tiene que proponer dos, tres personas para que sea entrenador.
Lo normal. ¿Okay? Ajá.
Y después, la comisión de dueños tienen el derecho de proponer a alguien más o decir, está bien, con estos tres tenemos. Pero ahorita no hay ningún candidato porque la comisión okay. de selecciones nacionales está en stand-by.
Ok, sí, sí están en stand-by, están en stand-by.
Exacto, están en stand-by.
Ajá.
Ahora, o sea, el auto pronunciarse de que se les interesa.
Sí.
Yo te platico una, sí. El Piojo no va a ser.
Por el tema de los aztecos.
No va a ser, okay. Y no solo de los aztecos,
okay.
Que acabo de verte y lo acabas de decir azteco.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
¿Por qué no?
¿Por qué no, profesor?
Pero, Álvaro.
Sí.
¿Estás en la televisión?
Sí, profe, pues usted me marcó al aire, estaba con el reporte de Chivas. Pues,
ay, yo pensé que era pero, un programa de ayer.
No, profe, es de hoy, profe.
Retiro lo dicho.
Pero ya que se quédese con nosotros, mire, a ver, le voy a pasar a Jared Borghetti. No quieres hablar con
Jared. Jared es muy amigo mío.
Claro. Sí.
Aquí estoy.
Es muy amigo mío.
Aquí estoy con Rafa también.
El Piojo es un excelente entrenador.
Sí.
La verdad.
Ok.
No se niega.
Bueno.
Pero, o sea, en todo se va a decidir.
Sí.
Yo me quedé en suspenso.
Sí. Es que tiene el volumen alto de la televisión.
Está yendo el.
Sí. Profe. Escúcheme a mí en el teléfono, olvídese de la tele, olvídese de la tele.
Olvídese lo que dicen en la tele.
Usted, sí.
No te voy a decir, okay. Sinceramente.
Ok, dígame.
Me agarraste de cuatro, de veras.
Pero si usted me habló, profe, usted
parece,
me habló.
Parece que no conoce a Alvarito, Tuca, parece que no lo conoces. Hombre.
¿Cómo no le iba a tomar la llamada? Pues si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Pero bueno, dígame, a ver.
A ver, Álvaro.
Ah, dígame.
Yo te hablé porque pensé que el programa ahorita
era de ayer.
Un programa grabado. No. Estaba en vivo.
Sí, profe, no, en vivo, en vivo.
Y una cosa que a mí me gusta guardar mucho es la discreción.
Ok. Ok. Pero usted...
Ajá. O sea, nada más.
Sí.
Nada más. O sea, yo te voy a platicar una.
Ok. Cuénteme.
Cuando yo estaba en Chivas y el equipo salió campeón, hubo una cadena televisiva que quería promocionarme para ser entrenador de la selección. Y esto te estoy hablando de 1998.
98, ok.
Ok, que creo que ahí estuvo, no sé si Caretti estuvo en esta selección o no.
No, no,
yo le dije a la persona, discúlpeme.
Sí.
No se trata del entrenador en moda, porque tú me estás entrevistando y me estás proponiendo, porque soy el entrenador que está con Chivas campeón,
sí,
de la décima estrella. Y yo le dije, no es así. Hay una comisión de selecciones y hay una junta de dueños. Y yo le digo una cosa, el entrenador que escojan debe de ser una persona con mucha experiencia, ¿me entienden?
Sí.
Y que conozca el fútbol mexicano, que conozca a los jugadores mexicanos y tenga una gran trayectoria. Y este señor es el señor Manuel Lapuente. Punto.
Ah, profesor, pero...
No venga a querer promover.
No, pero habla del 98.
Del 98, ok.
Porque voy a darte una entrevista.
Ok.
Y no me ves por ahí, la verdad.
Okay.
Yo, sinceramente, Álvaro, o sea, saludo a Rafa, a Jared y al otro muchacho.
A León.
Siempre anda ahí contigo.
Sí.
Pero, sinceramente... El que escoja debe de ser una persona independiente de nacionalidad.
Sí, de acuerdo.
Debe ser una persona capaz, como se ha buscado a través del señor Osorio, a través del señor Tata Martino, gente conocedor.
Ay, profe, el Tata, por Dios, el Tata, profe. ¿Cómo usted dice de Tata? Ay, Dios.
A ver, bueno, yo quiero aprovechar.
No te voy a entender.
Que es distinto.
Ay, profesor, el planteamiento contra Argentina, por Dios. Profesor, el planteamiento contra Argentina, línea de cinco, sin centro delantero. ¿Usted no hubiera hecho eso, profe?
A ver, Álvaro, el sistema no es lo más importante.
¿Y estoy de acuerdo?
Lo más importante son los jugadores. Por esto digo que el entrenador que llegue a la selección nacional, independiente de quién sea, debe de tener un gran conocimiento del fútbol mexicano y un gran conocimiento del jugador mexicano.
¿Usted?
La idiosincrasia de nuestro...
Es el perfil.
¿Usted es perfecto, profe?
No, no soy perfecto, soy...
candidato.
Tan pecador como cualquiera de nosotros. Tan equivocado como cualquiera de nosotros. De veras. También tengo acierto, también tengo equivocaciones. Sí. Y naturalmente, pues yo creo que lo que realmente es el beneficio del fútbol mexicano.
Álvaro.
A través de la selección mexicana.
Sí.
Porque cuando la selección mexicana está bien, el fútbol mexicano está bien.
Ahora, profe, ahorita que usted me dijo, el Piojo no va a ser, ya pusimos el título, el Piojo no va a ser. ¿Quiere explicar por qué no?
Porque el Piojo, yo creo que es un gran muchacho,
sí,
es un gran entrenador, pero hay cosas que lo imposibilitan.
El tema con los aztecos, dice usted.
Puede ser.
Ok, o el temperamento.
Puede ser.
Okay.
Pero hablar personalmente es una cosa muy difícil, ¿me entiendes? Muy difícil.
Ahora, profe, ¿Almada le gusta más?
Almada es un gran entrenador. Es el entrenador actualmente, el campeón del fútbol mexicano. Decir que no me gusta, estaría mintiendo. El trabajo que hizo con Santos, el trabajo que está haciendo con Pachuca. O sea, es un trabajo excepcional.
Pero, a ver, profe.
Almada va a ser.
Siendo, ajá, o sea, top en la categoría.
Ahora, a ver, profe, pero Almada no le va a pesaría el que tiene un distanciamiento con el grupo Orlegui de Alejandro Irarragorri.
Yo no creo que haya distanciamiento. Yo creo que los dueños de los equipos van a buscar lo mejor para la selección y lo mejor para sus equipos. O sea, yo estuve en una etapa en que me ofrecieron la selección antes de Osorio,
contra Argentina, antes de Tata Martino, Martino.
Pero yo tenía un contrato con Tigres y a mí me gusta cumplir mis contratos. A mí me gusta cumplir mis compromisos. Por esto, o sea, deseché estas posibilidades.
Ahora, profe, en esta industria de nuestros directivos, si usted no se vende, en esta industria, el que no se vende, no, el que no llora, no mama, dicen el dicho. O sea, profesor, usted es un histórico del fútbol mexicano, ¿por qué no se vende? A los directivos les gusta que uno se venda, o sea, que véndase ante la industria.
No, porque no es mi estilo.
Pero, profe, ahorita no anda usted en el carrusel, profe.
Haciendo este tipo de cosas.
Pero, profe.
Yo no tengo, ajá, o sea, ¿por qué a lo mejor darte una entrevista para ser un candidato?
Ok, de acuerdo.
Yo lo que pienso, ajá, es que si voy a llegar a ser un candidato en un momento dado, es porque van a analizar los aspectos que yo te estaba comentando. La trayectoria, el conocimiento del fútbol mexicano, el conocimiento del futbolista mexicano, toda la idiosincrasia que vivimos.
Okay.
Y no por una entrevista.
Bueno, profesor, ¿dónde anda usted ahorita? ¿En Monterrey o dónde anda?
Yo ando aquí, tiene usted su casa en Monterrey.
Bueno, el próximo miércoles lo voy a visitar sin entrevista, nada más para comer.
Ah, bueno, si es nada más para comer, eres, ajá, bienvenido. Si
perfecto.
Por entrevista, olvídate.
No, nada más para comer, cabildeo. La empresa paga mi vuelo, eso sí.
Sin grabadora.
Todos ahí,
con celular.
Les mando un abrazo.
Sí.
Un abrazo.
Y les deseo en este año mucha salud y mucho trabajo.
Nos vemos pronto, profe.
Igualmente, querido Tuca.
Perfecto, gracias, profe, un abrazo. Ricardo el Tuca Ferretti. Un abrazo, Ricardo el Tuca Ferretti, que nos habló directamente.
No se había dado cuenta, ¿eh?
No, pensando
que estaba grabado el programa.
Si me hablas. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe el Puebla de la Franja contra los Rayados de Monterrey este viernes 27 de enero a las 6:50 tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos. Puebla contra Rayados. Atlas Santos, señor Borges. Santos,
ayer por la noche comenzó la jornada número 4. Dos hermanos jugaron. Buenos goles de Santos. Este es el primo de Javier Correa, que ya había también vestido los colores rojinegros. Buena aquí, buena zurda, buena media vuelta.
Buena recepción, ¿no? Dirigida.
Un partido movido, entretenido, la verdad, con acciones en ambas porterías. Este es un golazo. Golazo.
Uf. Ya top 10 del torneo ya, ¿eh?
Zona 14.
Pone prácticamente justo el empeine cuando tienes que tomarle
un. Y le quedó la pelota al aire para empalmarla, sí. Perfecto.
Bruneta hace el 1-2.
Golazo. Muy cruzado. Tiene
una media vuelta. Nada que hacer para el arquero.
Parecido al primer gol.
Sí, y este es el gol del empate. Sí, no. Y Félix se queda un poquito ahí. Agarran a la mitad.
Bienvenidos a la gente de ESPN 3. Que ahorita que nos
Carlos se vayan Acevedo. A ESPN 3. Sí. Y bueno, el partido, como siempre, los partidos de Atlas terminan así.
A lo Atlas.
A lo Atlas.
Ah, qué bien Acevedo.
¿Sabes qué pareció en el gol, Jared, que ayer lo comentábamos? Ahorita apreciándolo bien. Yo creo que Acevedo piensa, o no ve a Quiñones, o piensa que la pelota lo va a tapar a Quiñones.
Hermano. ¿Sí?
Ahora, el que comete el error
es el defensa.
El defensa, Torres.
ESPN 3. ESPN 3 se une en este momento con nosotros aquí en Fútbol Picante. A mí me encanta ESPN 3 a las 9 de la mañana. Pasan mi programa favorito. Yo como televidente, ESPN First Take. Qué bueno que ya lo tenemos acá, que programación lo puso. Felicidades a programación. A ver, del 1 al 10, Rafael Ramos. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué gusto tenerte aquí. Este día estamos haciendo gran televisión, ¿eh?
Todo era positivismo hasta que...
Gracias, hermano Jared Borgetti.
Ah, caray. ¿Ah, yo no soy tu hermano?
Perdóname, pero la basura se separa también.
Sí, por eso, tú estás en la inorgánica. Bueno, a ver.
Yo soy reciclable, tú no.
Ok, no, yo soy orgánico. Venga. Ya. Del 1 al 10, participar en
Eres
Copa América.
Eres desecho tóxico.
Participar en Copa América devolverá su mejor nivel a la selección mexicana. Del 1 al 10, ¿cuánto y por qué?
Ah, yo le pondría prácticamente un 9. A ver, 9. Evidentemente sirve, evidentemente funciona. Ahora, también hay que entender algo. Esta Copa Panamericana 2024, que tú recuerdas desde julio de 2021, te venía platicando de ella. Bueno, ya quedó consolidada, pero también lo que hay que poner muy puntual es cómo ocurre en los momentos de mayor desesperación. Es decir, le llega John de Luisa, que seguramente manipuló la precipitación del anuncio, porque cuando estamos a 58 de sus dichosos 60 días, le permite de esta manera, en cierta medida, bueno, él tenía totalmente estercolada su administración. Esto le permite de cierta manera limpiarla. Pero es un éxito en el momento en el que le permite a una selección mexicana que no tiene muchas posibilidades de una buena preparación. Va a tener una Liga de las Naciones, dos Copa Oro y ahora se presenta esto. Más los hexagonales que ya te había platicado desde aquel partido de Cincinnati. ¿Cómo se van a elaborar? ¿De qué es exitoso? Sí. Ahora, vamos a ver si lo saben aprovechar. De hecho, financieramente ya hay un beneficio. Sí. John de Luisa tenía cerca de 20 anunciantes patrocinadores en stand-by, precisamente a la espera de este anuncio. Él no les va a cobrar lo mismo sin este tipo de partidos a lo que les está planeando cobrar ahora de cara a una Copa del Mundo. Y te cuento algo, algunos de estos partidos de la Copa Panamericana o de la Copa Continental, John de Luisa quiere llevar dos al Estadio Azteca. Así que no solamente se jugaría en Estados Unidos.
¿Esto sí es mérito de John de Luisa?
Lo principal. Creo que es lo único que le podemos cargar el mérito. A ver, se equivocó con Curi, se equivocó con la bronca de Querétaro Atlas, se equivocó con la indisciplina y la falta de autoridad ante el Tata Martino. Se está equivocando metiendo a Ares de Parga en selecciones nacionales. Se equivoca cediendo prácticamente con la presencia de Cristian Bragarri, que el grupo caliente
Rafa,
con el
a ver, Rafa, de la Rafa, espérame una cosa.
Se equivoca en el...
Rafa,
o sea, todo Rafa, esto, pero te voy a dar dos detalles.
Rafa.
A ver, recuerden, la Copa América... No, espérame. La Copa América Centenario... Conmebol se levantó de la mesa de negociaciones y dijo, no lo jugamos. Manda Emilio a John de Luisa y él lo consigue. ¿Cuál fue el mérito? 24 millones de dólares Rafa. Libres de polvo y paja para Conmebol.
Rafa.
Espérame. Oh. México estuvo a punto de perder uno de los tres estadios, una de las tres sedes para el Mundial 2026. ¿Y qué fue lo que hizo? Al mismo Montagliani, presidente de CONCACAF y del Comité Organizador de Canadá, logró que le quitaran una para salvar las tres de México. Insisto, es muy buen diplomático y negociador. Pero de fútbol, su ignorancia supina es incuestionable.
A ver, Jared.
A ver. Ahora sí, venga.
La pregunta es, ¿participar en Copa América devolverá su mejor nivel a la selección mexicana? Estamos hablando de fútbol. No para que te salgas hablando con otras cosas. Entonces, para la siguiente, pregúntale otra cosa.
A ver.
Mira, estamos hablando de nivel de fútbol, no de todo lo que genera. Entonces, por favor, a la siguiente. A Rafa, no le preguntes de fútbol. Pregúntale
asusta,
todo otro que genera la selección.
Asusta, Jared,
porque Rafa no sabe de fútbol. Así de sencillo, no le preguntes.
De
fútbol, pregúntale de otra cosa.
Es que no es posible.
Te agarraste hablando de otras cosas que ni la pregunta tenía.
Ya no puedes vivir con esa mentalidad cerrada, obcecada, con esa mentalidad pusilánime de jugador de medio pelo
ahí
del fútbol mexicano. Libérate de eso,
pero
Jared.
Espérame, es que contesta lo que te preguntaron. No quieras soltar lo que traes dentro. Por eso estás así. Por eso estás así, así, porque quieres soltar
Álvaro
todo.
Morales me preguntó,
no es el momento,
eso.
Es nivel
¿qué me preguntaste,
de fútbol,
Álvaro? A ver.
Nivel de la selección. No el
a
nivel
Jared
que
Borgetti
funciona
de Luisa,
en otra parte.
Explícale cuál fue tu pregunta.
Rafael Ramos.
Lo que pasa es que Jared...
Yo lo único que te digo es, Rafael Ramos, toda la carga de presión en la semana, los complejos de la niñez, los traumas infantiles, no los vengas a descargar contra Jared Borghetti, por Dios.
No, es que, a ver, tú me invitas, me haces una pregunta en la cual yo no puedo soslayar los temas políticos que desafortunadamente estercolan este escenario. Ajá. Simplemente para tratar de complacer la forma bobalicona y pizpireta.
Estamos hablando de fútbol.
Pero ahí va la descalificación.
Fútbol. Estamos hablando de fútbol.
Fútbol, ya dije.
¿Qué dijiste?
9 puntos de la utilidad que le va a representar. Si es bien aprovechada, pero si se sigue viendo todavía como tú quieres ver al fútbol... Esto ya se fregó, ¿eh?
Uy,
Rafa, solo una precisión. Fue un tema de televisora, ¿eh? Sí. Esa fue la que arregló la Copa América Centenario, no la Federación.
Uy, corrigiendo.
¿Pero quién lo arregló? ¿John de Luisa, sí o no?
No.
Al volver.
O sea, yo estoy dando el nombre y el mérito de una persona.
Ahorita te digo quién fue. Mal como siempre, Rafa. Mal como siempre, Rafa.
El que sigue.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.